Ser podcast.
El mejor de los viajes siempre es el próximo.
Hey there, let's get away. We sure need a lazy summer day.
La ventana de los viajes con Paco Nadal.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, querida Marta? Muy buenas tardes.
Estoy aquí con Iñaki. Mira, venimos hablando de música, de gastronomía, de viajes, los grandes placeres de la vida. Así que estamos echando una tarde.
De las mejores cosas en las que puedes invertir.
Además
el tiempo libre y el poco dinero que te quede.
Además que sí. Oye, tú en verano aprovechas para descansar. Al contrario de todo el mundo, tú dices que tus vacaciones te las pasas en tu casa sin moverte.
Claro.
En la playa.
Las vacaciones son para hacer lo contrario de lo que estás haciendo todo el año. Y yo, que me muevo más que los precios, pues en verano me meto... Es donde estoy ahora mismo, mirando el mar, aquí en mi pequeño paraíso de La Manga, en la costa murciana, y lo más lejos que voy es a comprar el pan, vamos. La ferretería es el extranjero ya para mí. No me muevo. En 5 o 6 semanas no me muevo de aquí. Y la verdad, mira, lo agradezco, ¿eh? Hombre. Es que pasarse el año dando tumbos, bueno, pues requiere un descanso, y el descanso es, para mí, es no viajar.
Claro que sí. Pero es que, claro, acabas de volver de una ruta que has hecho donde has unido tus dos pasiones, viajar y montar en bici, porque has estado recorriendo los Alpes en bici.
Acabo de volver, vamos, recién, todavía me duele el culo por el sillín,
yeah.
Porque realmente cuando haces muchos kilómetros en bici, no son las piernas, es el culo lo que te duele.
Es,
¿no?
Es verdad.
Y todavía me duele, pero sí, acabo de volver de una maravillosa aventura cruzando los Alpes en bicicleta, en una bici que, mira, que sonaba así sonaba mi bici.
Cuéntanos cómo ha sido la ruta. No sé si ya la habías hecho o es una has descubierto.
Yo ya crucé los Alpes en bici.
Es que me suena, sí.
Fue septiembre de 2020, cuando la segunda ola de la pandemia, ¿os acordáis? Hubo una pandemia en el mundo que arrasó Europa y el mundo, y las fronteras todavía estaban abiertas. Yo estaba como un gato enjaulado, me subía por las paredes y me fui yo solo. Con mi bicicleta eléctrica, sabéis que soy un fan de ese tipo de bici de hace mucho tiempo, a cruzar los Alpes. Crucé yo solito desde Ginebra hasta Turín. Fue una aventura de 9 días, cruzando puertos muy altos, algunos de los del Tour. Crucé el Col de Joly, el Col de Lisserand, que está a 2.700 metros de altitud. Y fue una gran aventura, en una bicicleta roja a la que le tenía mucho cariño y que después al volver me la robaron.
¿Sí?
Aprovecho para
saludar
desde aquí. Saludo desde aquí al desgraciado que me la robó, ojalá se le pinche.
Teníamos que haber puesto la canción de, no me acuerdo, la puse el otro día, la de Me han robado la mountain bike.
Pues sí, eso, pues a mí me robaron la mountain bike, que le tenía mucho cariño, por cierto.
Exacto, pues decía.
Pero aquello fue una aventura, bueno, bastante más dura, en solitario, cruzando puertos más altos. Pero ahora vengo de hacer otra ruta que se llama Alpe Adria, es decir, de los Alpes al Adriático, que es una de las grandes rutas cicloturistas, rutas marcadas, señalizadas, que va desde Salzburgo hasta Grado, que es un pueblecito de veraneo cerca de Trieste, en el Adriático. Y ha sido una aventura fantástica. He ido con 12 amigos, llevamos 6 parejas.
Ah, qué bien.
Había...
¿Todos ciclistas?
Bueno, algunos somos muy aficionados al cicloturismo. Más que ciclistas, nos consideramos cicloturistas, ¿no? Nos gusta viajar en bicicleta. Pero había gente que había venido, jamás había hecho una ruta así, y una de mis amigas no había montado en bici desde que hizo la primera comunión.
Y ya no es tu amiga, claro. Ya...
No, oye, lo pasó estupendo, fantástico, nos lo agradeció y la hemos incorporado ya al club de cicloturistas porque se lo pasó muy bien. No, la verdad es que esta ruta Alpe Adria es muy sencilla. Porque, bueno, luego lo voy contando si queréis el porqué, pero son 430 kilómetros, oye, que son kilómetros.
Sí, sí. ¿Cuántos días?
En 6 días, 70 kilómetros diarios. Y ya te digo, va desde el corazón de los Alpes, desde Salzburgo, hasta el Adriático. Y vas cruzando los Alpes viendo cómo va cambiando el escenario, cómo vas por esos prados alpinos, esos paisajes que parecen de Heidi, y de repente saltas a la vertiente sur y empiezan los olivos, empieza la vid, empiezan los maizales, hasta que llegas por fin al mar, ¿no? Ha sido una ruta muy, muy, muy recomendable.
Venga, vamos a situarnos ahí, en Salzburgo. Ciudad barroca que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1996. No es una de las ciudades más conocidas, ¿no?
No, bueno, yo creo que sí, o sea, de Austria es de las más visitadas. Quizás Innsbruck le robe un poco de protagonismo, pero Salzburgo, como tú dices, es una ciudad barroca, nacida de la sal, del negocio de la sal. Sus obispos y arzobispos construyeron allí palacios, casas, fortalezas, mansiones. Es una ciudad riquísima. Está la fortaleza de Hohensalzburg arriba, la catedral, la plaza principal, la Residenzplatz, que es una maravilla de la arquitectura barroca, la abadía de Nürnberg, no sé, el palacio de Mirabel con sus jardines. Están los jardines que aparecían en muchos de los escenarios de Sonrisas y Lágrimas, que se rodó allí, claro. Aunque a los austríacos no le hace mucha gracia recordar esa película. Salzburgo es un sitio precioso y para empezar esta gran aventura nuestra, perfecto. Nosotros nos fuimos un día allí antes, pasamos un día en Salzburgo, porque como te digo, nos gusta viajar en bici, pero hacer turismo y visitar cosas.
¿Y luego cuál es la siguiente ruta?
Pues mira, de Salzburgo se sale en dirección sur por el valle del río Salzach, que es el que pasa por Salzburgo, y vas remontando, durante las tres primeras etapas, vas remontando los Alpes en una subida continua, pero no muy excesiva. Y vas utilizando a veces carriles bici, a veces caminos de tierra, a veces carreteritas asfaltadas con muy poco tráfico, y sobre todo te vas metiendo primero en ese mundo de los Alpes, ese paisaje pleno, verde, encantador, pueblecitos, cascadas, parece que todo está diseñado para componer una postal perfecta. Pero sobre todo, para los que amamos el cicloturismo, y quien me esté escuchando aquí sea de este nuestro querido país que tampoco respeta a la bicicleta, alucinando con el grado de respeto, de cultura de la bici, de organización, de preparación. Encontrabas, por ejemplo, nosotros que llevamos eléctricas ahora, cada ciertos kilómetros encontrabas postes con enchufes, por un montón de enchufes, para recargar la batería gratis. Otros puestos con allí en medio de la nada con herramientas por si se te había roto algo. Todos los hoteles están preparados, obviamente esto es una ruta organizada y vamos a hoteles que son bike friendly, que están preparados para la bicicleta, pues tienen sitios donde meterla, donde alabarlas, donde dejarlas por la noche cargando, ¿no? O sea, ese respeto por la cultura de la bicicleta que echamos tanto en falta aquí en España. Fíjate, en España yo creo que es el país de Europa donde más se utiliza la bici de montaña, porque es que da miedo ir por las carreteras. Sí, y mira sí, que hay aficionados a la bicicleta de carretera que salen un montón, ¿no? Pero hay muy poco respeto. Y allí por Austria lo que vas estos primeros días alucinando es no solo por los paisajes, sino por lo bien preparado que está todo para este tipo de turismo, el cicloturismo.
Un lugar que te sorprenda especialmente.
Pues mira, en estas primeras etapas, subiendo por la cara norte de los Alpes, había muchos pueblecitos encantadores, pero sin duda Bad Gastein. Bad Gastein es una ciudad que parece construida en una ladera casi vertical, y por en medio pasa una enorme cascada de agua, una gigantesca cascada de agua que pasa por en medio del pueblo, que mira, así sonaba la cascada de Bad Gastein.
¿Qué tiene de especial?
Pues mira, era un balneario, es un balneario histórico donde han ido la aristocracia europea, emperadores, príncipes y gente famosa se alojaba ahí para recibir tratamientos balnearios, y cuando llegas pues te da esa sensación de un sitio ya un poco caduco, ¿no? Un poco del romanticismo del final del siglo XIX, del modernismo del XX. Hay un gran hotel, se llama el Gran Hotel de Europa, que cuando lo ves dices, esto lo he visto yo, y es que se parece mucho al que luego idealizaron en aquella película del Gran Hotel Budapest, ¿no? Está construido, como te digo, en una ladera muy pronunciada, todos son terrazas, con muchos edificios de la Belle Époque, vistas espectaculares a esta cascada y muchísimos hoteles y muchas cuestas, sobre todo muchas cuestas para la bicicleta, porque la llegada, la verdad es que le tienes que meter, nosotros decimos le tienes que meter megas al motor para subir. He de decir que esta ruta se puede hacer en bicicleta gravel, en bicicleta de carretera, en carretera quizás no tanto, aunque vía gente, porque tiene tramos de tierra que vas a ir mal, ¿no? Pero también vía gente con carretera, con bici de montaña, con bici de cicloturismo, que es la que nosotros llevábamos, de unas bicis más preparadas para carriles bici que para la montaña, la puedes hacer de cualquier manera.
¿Y el siguiente tramo?
Pues mira, después de Bad Gastein, viene la sorpresa y por qué esta ruta es tan recomendable, esta ruta de Alpe Adria para cicloturistas en general. Y por qué mi amiga me sigue hablando y no me ha mandado paseo. Cuando tienes que salvar el puerto más alto, el que te cambiaría de la vertiente norte al sur, a la sur, es decir, de la zona de Salzburgo a la de Carintia, aún dentro de Austria, no lo pasas por carretera. No porque seamos gandules o miedosos y nos diera miedo, es que no hay carretera. En ese valle que va subiendo nunca se hizo una carretera, a pesar de que es dentro de Austria, y lo que se hizo fue un tren. Entonces se pasa en un tren plataforma muy gracioso, en el que se suben coches, motos, autocaravanas, bicicletas, y en 10 minutos te han pasado de un lugar a otro, ¿no? Te han evitado el gran subidón, que a mucha gente a lo mejor se le podía atragantar, y de repente apareces en la vertiente sur. Pasas por debajo del Parque Nacional de Tauern, que es por lo que no se hizo nunca una carretera allí, es un parque nacional. Y te encuentras con en 10 o 11 minutos estás ya en Carintia, aún en Austria, pero en la vertiente sur. Y de repente, pues todo cambia, ¿no? El paisaje ya empieza a ser más mediterráneo, aparecen, como te digo, los olivos, los maizales, y al fondo se ven los Alpes Julianos. Te da todavía un montón de bajada, pero bueno, muy bonito. Y sobre todo, esto es lo que hace que esta ruta, pues bueno, sea apta para quien no se atreva a subir los grandes puertos de los Alpes.
O sea, 11 minutos y de Austria pasas a Italia.
No, todavía no. Sigues estando en Austria, pero en la región de Carintia, que ya es muy mediterránea, ¿no? Bueno, ahí empieza una larga bajada y la llegada, la entrada a Italia es en Tarvisio, el primer pueblo italiano se llama Tarvisio, y ahí hay otra subida grande, es para pasar los Alpes Julianos, son los que hacen frontera entre ese sur de Austria e Italia, y también Eslovenia, que está ahí, Tarvisio está en una triple frontera, Eslovenia, Italia y Austria. Hay también un tren, vuelvo a repetir las facilidades para el cicloturismo. Si quieres salvar ese último puerto, también lo puedes hacer en un tren.
Y puedes meter la bici, quieres decir.
Claro, son trenes. Claro, cuando digo un tren, no son los trenes de Renfe. Vale. Que no voy a hablar aquí porque me cabreo. Llevar una bici en un tren de Renfe es más difícil que te toque la lotería. Pero bueno, allí llevan vagones especiales para subir las bicis, las subes tan tranquilamente, sin pagar nuestra, y bueno, pues salvas tu puerto, ¿no? A eso me refiero cuando digo facilidades. Vale, pues nada, subes ese último puerto y ya si te encuentras en Tarvisio, primera ciudad italiana, y ahí empieza quizás uno de los tramos más bonitos, porque hasta Tarvisio subía un trenecito de estos de vía estrecha, que lo han convertido ahora en un precioso carril bici, Vías Verdes que llamamos nosotros, con una bajada de 50 y tantos kilómetros por un paisaje otra vez alpino precioso que te enamoras, dices, gracias por haberme hecho entender qué bonito es el cicloturismo y sobre todo qué manera tan maravillosa de recorrer los lugares. Caminando es muy lento, en coche no te enteras, pero en bici vas sintiendo, vas oliendo, vas palpando los sitios por los que pasas.
A ver, nombra así rápido alguno de esos pueblos.
Pues mira, claro, la maravilla de llegar a Italia es que empiezas a pasar pueblos preciosos. Bencione es un pueblo que está al final de ese carril bici. Udine tiene una de las plazas de estilo veneciano más bonitas del norte de Italia. Trieste, que es el final de nuestra ruta, también una ciudad del Imperio Austrohúngaro, que al final se quedó Italia. Bueno, en Italia ya llegamos al sur, las facilidades para el cicloturismo ya son más parecidos a nosotros. Ya. No hay tanto carril bici, ya no hay sitio donde enchufar la bicicleta eléctrica. Bueno, tienes que ir a veces por carreteras que da un poquito de miedo. En fin, bienvenidos al sur de Europa, ¿no? Pero nada es perfecto. Sin embargo, pues bueno, aparece la pasta, la pizza, otro tipo de comida, el paisaje mediterráneo. Y así, pues mira, llegamos a Grado, que es una localidad de veraneo, muy cerquita de Trieste, donde al sexto día de pedaleo, pues bueno, cumplimos nuestro sueño. Y sobre todo el de mis amigos, que nunca habían hecho una aventura sin tanto extremo, de cruzar los Alpes en bicicleta. Oye, que eso, cuando en una cena lo dices, quedas muy bien. Te miran pensando que eres Indurain o algo así, ¿no?
Uno de esos amigos es Eugenio Ruiz, que nos ha mandado un audio explicando lo que ha sido para él esta experiencia.
Si alguien me preguntara qué ruta elegirías para alguien que quiere dar a conocer o probar por primera vez esta experiencia, le diría que esta ruta, desde luego, sin lugar a dudas, es la idónea. Por supuesto, por los paisajes, la naturaleza, las ciudades, los pueblos que ves, pero además porque creo que las pequeñas cosas son las que hacen que el viaje sea completo. La organización es fantástica, los lugares están perfectamente preparados para recibir al turista con la bicicleta. Todo el mundo tiene muy claro que hay un turismo de bicicleta y desde luego está perfectamente preparado. Y todos esos pequeños detalles creo que son los que hacen que el viaje sea inolvidable.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien, et puis Paulette.
Paco, tus viajes son una maravilla solo de escucharte y de imaginarlos, pero por quien, por lo que sea, no pueda cruzarse los Alpes este verano, hemos pedido a nuestros compañeros de emisoras que nos propongan alguno de los rincones de España que conocen bien, pero los conocen de la manera que uno conoce un lugar cuando es de allí, ¿no? Hoy le hemos pedido que nos sugiera uno de estos lugares a Inma Pardo, nuestra compañera de Radio Valencia. Te propongo que lo escuches para que nos descubra uno de estos lugares privilegiados.
Hola, familia viajera. Difícil me parece elegir un destino entre los muchos que ofrece la Comunidad Valenciana para este verano. Pero os propongo dos en la provincia de Castellón que se alejan del habitual de sol y playa. ¿Qué os parece si nos metemos bajo tierra para vivir una experiencia fascinante explorando en kayak el río subterráneo navegable más largo de Europa, en Les Coves de Sant Josep, en Valldoxó? Si os propongo hacer espeleokayak, que combina el espíritu de la navegación en kayak con la emoción de poder descubrir las maravillas que esconde el interior de la tierra. Y es que en la Comunidad Valenciana tenemos un río repleto de formaciones geológicas. Para grupos reducidos, con el neopreno puesto y un guía, por supuesto, os propongo una experiencia de turismo activo bajo tierra, una experiencia que no se olvida. Fernando Falomir, de View Natura, nos hace de guía.
Y tener este enclave, con esa tranquilidad, con ese silencio que proporciona Coves, con esa maravillosa iluminación y con el goteo de las propias estalactitas, que vamos, ya directamente la cueva es la protagonista. Nosotros claro. Intentamos hacer muy bien nuestra actividad y guiarla muy bien, pero que directamente es que se te ponen los pelos de punta al estar tú solo en este enclave y encima navegando tú solo, porque con la barca al final es el barquero que lo hace súper bien, pero ya conduce, digamos, la navegación por el río subterráneo, y en este caso es el participante el que tiene la suerte de poder desplazarse él solo y descubriendo recovecos que con la barca es imposible de acceder a ellos.
Y salimos a respirar aire puro y os propongo ya visitar Morella, a una hora y media más o menos de Valldoxó. Ya adentrarse por carretera en el Alma Estrat es toda una experiencia. Morella es uno de los pueblos más bonitos de España y desde luego no deja indiferente a nadie. Imponente castillo, 2 kilómetros de murallas medievales, la Basílica de Santa María y una exquisita gastronomía local. Callejeando por sus calles, la oferta gastro es de primer nivel, pero yo propongo una parada técnica en Casa Roque, que nunca falla. Y probar, por favor, las croquetas morellanas. Lo explica el chef Carlos Gutiérrez.
Una receta imprescindible en nuestra zona son las croquetas morellanas. En cada casa son de una forma, en particular las nuestras, carne de puchero reforzado con carne picada, una bechamel con canela y la forma triangular. Otros platos, esflaón, repostería imprescindible, el ternasco y sobre todo no hay que olvidar un ingrediente muy muy importante, la trufa moriana, la trufa negra. Venir a esta zona y degustar una gran gastronomía.
Y ya salir a la calle de nuevo y seguir callejeando por sus pórticos, por los palacetes señoriales de Morella, por los comercios tradicionales, por esas casas solariegas, la historia sale a cada paso por el interior de la Comunidad Valenciana.
A Iñaki se le han puesto los ojos como platos, bueno, cuando Inma ha dicho lo del espeleokayak.
Exactamente, he dicho, madre mía, qué cosa tan sofisticada. Pero se me han puesto mucho más grandes cuando he oído croquetas, o sea, también te digo.
Croquetas morellanas. Bueno, recomendadísimo todo, ¿no, Paco?
Todo.
Sí, sí, además conozco esas cuevas y es muy interesante. Sobre todo que la gente entienda dónde va el agua cuando llueve y desaparece. No desaparece, va pues toda esa red cavernaria que en realidad son ríos subterráneos que almacenan el agua de lluvia. Y en esas zonas calcáreas de la costa mediterránea hay muchísimo.
Paco Nadal, disfruta de tu playa, de tu casa.
Un abrazo,
hasta
nos oímos.
Hasta la semana que viene.
Y nos hablamos la semana que viene.
Beso.
Más viajes.
A la línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo un cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit.
Vamos a seguir viajando, esta vez con la expedición de Ruta Quetzal. Mario Panadero, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas noches para mí, Marta. Ruta Inti, si no te importa.
Ay, perdón, Ruta Inti, que tengo en la cabeza, pues eso,
no
mi edad, preocupes. Mi edad, claro, es
exacto,
lo que tengo en la cabeza.
Estaba pensando lo mismo, digo, yo me estaba ahí.
Ruta Inti, buenas noches, porque ¿dónde estás?
Estoy en Bhaktapur, aquí son las 10 y cuarto de la noche, es una diferencia horaria muy extraña, son 3 horas 45 minutos más en Nepal. Estamos en Bhaktapur, como te digo, es una localidad a 15 kilómetros de Katmandú, de la capital de Nepal. Aquí tenemos establecido el primer campamento de esta duodécima expedición de Ruta Inti, la más multitudinaria hasta la fecha, más de 200 personas entre ruteros y ruteras y equipo de organización formamos esta expedición y es la primera de la asociación al continente asiático. Estamos en Bhaktapur, que es la ciudad donde hemos establecido el primer campamento, una ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que tiene un casco histórico medieval increíble que hemos visitado, de arquitectura clásica Niwar, que es la etnia originaria del Valle de Katmandú. Aquí hemos visitado la Plaza Durbar, el Palacio de las 55 Ventanas, en Teplo Niatapola, que es la pagoda más alta de todo Nepal, la Plaza de la Alfarería, o las calles de esta ciudad medieval. También hemos ido a Katmandú, a la capital de Nepal, donde hemos visitado el templo de Shiva, que se llama Pasupatinath, en unos nombres un poco complicados para nosotros, esos templos de Nepal, porque es un idioma muy, muy diferente. Visitamos también el templo de los monos, así se llama, porque hay muchos monos, como su nombre indica, que se llama Swayambhanath. Y bueno, pues hemos aprendido sobre todo cómo en este país y en este valle de Katmandú en concreto, el hinduismo y el budismo conviven en total armonía sin ningún tipo de contradicción. Es una ruta de momento un poco más urbana. Ahora pasaremos ya a la parte más de aventura, más de naturaleza, ya que está la ruta un poco más engrasada. Mañana vamos al Parque Nacional de Chitwan, en el sur de Nepal, que es la selva nepalí, un bosque subtropical en las laderas del Terai, y será, como te digo, una ruta más pura y más de pura aventura.
¿Hasta dónde pretendéis llegar?
Pues esa va a ser nuestra siguiente parada. Y después, sin hacer mucho spoiler a las potenciales familias de ruteros que nos estén escuchando, estaremos también con las comunidades Gurung, que es otra de las muchas etnias que pueblan Nepal, en la región de Lamjung, que está ya más cerca de la Annapurna, y luego iremos a la propia zona de la Annapurna.
Qué bien. Pues te seguiremos viernes tras viernes, ¿vale, Mario?
Pues aquí estaré para charlar con vosotros, iros contando todo lo que hemos hecho en esta Ruta Inti.
Eso, buen viaje, buena expedición de Ruta Inti. Un abrazo a todos.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo, Mario.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.